días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Matías, Consuelo, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Bien, pues, bien,
pues, bien. Pido, oye, sí, pucha, sí, se me notó tanto, iba a pedir... Iba a decirlo yo, pero parece que no es necesario.
¿Qué cosa?
La alegato por el frío. Escuchando en el auto y dije, uy, ese catarro.
Y estoy completamente pichicateada.
¿Ah, sí?
O sea, nada de doping.
Sí, me tomé todo tipo de cosas.
Preparémonos entonces.
Full doping.
No pasamos el doping.
Bueno, pero por suerte que no se contagia, como había dicho un locutor radial, AM, a fines del siglo XX, habría dicho, no se contagia por el éter.
Pero es un resfrío común. Me hice un test de COVID casero, por lo menos, y no hay nada.
Muy a la rápida, porque no sé si da para mucho más y tengo mucho más información, pero el tema del... hay unas declaraciones hoy día en el Mercurio, el presidente del Colegio Médico, que dice, no nos olvidemos que estamos en pandemia y volvamos a la mascarilla. O sea, es bien... hay una advertencia ahí bien fuerte, ¿eh?
No olvidemos que existe el Colegio Médico también. Qué bueno. Porque hoy día suena menos que antes.
Nada, po. O sea, menos mal que sí, bueno. Tenés toda razón. Hace
una advertencia que tiene que ver con el resfrío común también.
También.
Y con fundamentalmente que las personas se van a volver a resfriar, la gripe, todos los virus tradicionales del invierno, y eso más el COVID que sigue presente, es un riesgo para la capacidad de atención de los hospitales.
Claro, dice, los virus estacionales no los habíamos tenido en los años anteriores, el 2020 y el 2021. Los virus se transmiten por el aire en lugares con aglomeración. Por lo tanto, otros años no teníamos las condiciones para la transmisión. Ahora que hemos vuelto a la normalidad, si disminuimos el uso de mascarilla al aire libre, compiten estos virus con los otros. Y claro. Plantea el problema de los funcionarios, que vienen muy, muy agotados, muy cansados, muy colapsados, la verdad. Las capacidades han disminuido. Y hay que mejorar el testeo. Sí, es muy bueno recordar eso, ¿eh? O sea, que no nos olvidemos que la pandemia no se ha ido, y que en Chile parece que menos que en otros lugares, inclusive.
Pero en varios países donde está en alza.
Sí, pero entiendo, bueno, tal vez porque tenemos mejor testeo, no tengo idea, pero aparecería, acuérdate que en algún minuto aparecía que nosotros estábamos mucho peor, y después cuando se hacían las cuentas anuales, Chile estaba mucho mejor de lo que aparecía en el minuto, digamos. Pero igual, o sea...
La clave es, mira, me vaya descubrimiento, la clave está en la vacunación.
En la vacunación.
O sea, la clave, la posibilidad de que estemos, digamos, con la ministra de Salud, de que caigamos en esa necesidad de hacer cuarentenas, que es muy difícil incluso llegando a 30.000 casos.
No, yo creo que no.
Y tiene que ver con que nos podemos contagiar eventualmente, pero en otras condiciones totalmente distintas.
Pues. Sí, pero ojo, el tema de la vacunación, aquí es lo que te confirma fundamentalmente que zanahorias y garrotes funcionan. Y toda la discusión que había en su minuto, cómo iba a ser coercitivo que el pase de movilidad, que etcétera, etcétera, yo creo que ha demostrado estar absolutamente que la única forma real este sistema funcione es que haya incentivo. Y el incentivo, el mejor incentivo es el pase de movilidad, y eso es lo que lleva a que hoy día, esta última semana, porque el 1 de junio se cortan los pasos de movilidad que no hayan cumplido con los esquemas de vacunación, eso te lleva a que las colas sean eternas. Y lo que me parece,
¿Cómo voy a hacer para ir a Chile si
de vera,
otra vacuna
tú,
aquí?
¿Cómo te das la cuarta dosis? Te das,
va a ser un problema para el turismo.
Estoy hablando en argentino.
No, va a ser un problema para el turismo. Obviamente el turismo en invierno no es tan fuerte en Chile, pero ponte que nieve para los centros de esquí, las llegadas de brasileños. Bueno, no sé, creo que también hay que incluir esos temas cuando necesitas apoyar a ciertos sectores de la economía, y sin pase de movilidad es pocaso lo que puedes hacer para el turismo. Oye, ¿les puedo comentar una cosa nada que ver?
Sí.
Es que estuve el viernes en una premiación de en realidad el galardón más importante a nivel mundial de arquitectura, hace 2 años que no se hacía presencial, es el premio Pritzker. ¿Se acuerdan que lo ganó el arquitecto Alejandro Aravena el 2006? Que de hecho estaba presidiendo el jurado, así que fue muy interesante poder estar en esta ceremonia, así como con, no te voy a decir la creme de la creme de la creme de la arquitectura.
Un poquito más.
Y un poco más, y mi nivel de ignorancia. pero bueno, muy entretenido.
¿Y fue en Londres o era virtual?
No, completamente presencial.
¿En Londres?
Si no, no te estaría
contando. No, bueno.
Sí, fue en Londres porque fue en un edificio de unos arquitectos que habían ganado el año pasado y que no se había podido hacer la premiación, porque había sido, por eso te decía que hace 2 años que no se hacía en persona, entonces se hizo en este edificio, pero el premiado, un discurso precioso, además de Alejandro Aravena, porque tiene que ver también con el trabajo que hace él, el trabajo en con la austeridad, ¿ya? Este es un arquitecto que se llama Francis Queré, que trabaja en Alemania y en África. Él es de Burkina Faso originalmente, una historia de vida increíble, el primer profesional de su familia, en fin, sale de este pueblo muy pobre, y él lo que hace también grandes obras, pero su trabajo fundamental, y por eso fue destacado, es trabajar con las comunidades. Se hizo famoso por hacer la escuela de su pueblo y ir haciéndola crecer con todo lo que se considera, digamos, tradicional en la arquitectura y económico, ¿verdad? En términos de, no sé, por respeto al medio ambiente, ahorro de energía, con todas las condiciones adversas que significa construir en África. Muy, muy bonito y además, muy interesante cómo el Pritzker ha ido evolucionando, ¿verdad? Premiando cada vez más arquitectos que no son los grandes nombres, sino que son personas que se hacen cargo de los problemas también que puede solucionar la arquitectura. Así que estuvo muy, muy bonito.
Y Aravena, y Alejandro Aravena presidía.
Presidía el jurado, hacía el discurso. Esto es un premio que ya lleva 40 y tantos años y que lo financia la familia Pritzker de Chicago.
De Chicago,
que
sí.
Estaban todos familia, ahí presentes.
Que fin. Hay un edificio Pritzker en Chicago, creo. Ahí, creo que ahí sí, bueno,
dale. Oye, respecto
hay muchas cosas Pritzker.
sí, que me acuerdo de haber visto respecto una torre.
Arquitectura, patrimonio y todo. Ayer fue el Día del Patrimonio acá.
No, pero, no, un momentito. Los patrimonios.
Oh, sí, ¿por qué todo en plural?
No, cortémosla. Pues.
Ya, póngale.
El patrimonio, se llama nomás y listo. Te prohíbo hablar de los patrimonios.
Les patrimonios, me da lo mismo.
Les patrimonios.
Lo importante es que a mí lo que me impresionó es que me tocó trabajar ayer porque el edificio TVN se abrió, que es un edificio grande, sin boca.
Recibiste, vi una foto que estaba acá en Los Pintos, también te tocó, qué bonito.
Sí, nos tocó a todos, nos pidieron.
¿Y había interés?
Yo fui con cierto, ¿cómo se puede decir?
Desgano.
No, incredulidad, que a alguien le pudiera interesar.
Ah, incertidumbre. No. Ya.
Mira, solo te voy a decir la fila daba vuelta la manzana. Durante todo el día, 7:30 de la mañana, llegó la primera persona y hubo que extender el plazo hasta las 7:30 de la tarde, donde los aforos ya no daban para más y entraba gente, niños, familia.
¿Y qué mostraban?
Fue muy bonito porque se muestra el edificio, ¿sí? Se muestra la tecnología, se muestra la forma de hacer televisión y además el patrimonio de archivo que tiene un canal como TVN, que tiene 53 años,
claro.
Están todos los mejores momentos, los momentos más tristes, los momentos más alegres, los momentos más impresionantes.
¿Y pusieron una pantalla? ¿Algo
desde muchas pantallas y de todas las bodegas se sacaron las escenografías de teleseries, de
qué
series.
Lindo.
Entonces fue un recorrido maravilloso. La gente salía, es que
enorme,
a mí, yo me sorprendí mucho porque, a ver, voy a contar una incidencia. En la noche me encontré cuando volví al programa en la tarde con Pedro Carcuro. Me encontré con Pedro en los pasillos y Pedro, bueno, es un sentimentalón, tú lo conoces, Consuelo.
Ay, lo amo.
Se puso, pues yo, ahí conversando con, ahí en el pasillo, se le caían las lágrimas, se quebró cuando dijo en 53 años que vi, Pedro Carcuro trabaja desde antes, desde el inicio del canal. Nunca tengo un recuerdo de un momento tan impresionantemente emotivo como este. Gente que venía del sur, del norte, a ver TVN porque es una institución patrimonial más allá del edificio.
Ay, lo encuentro
bien increíble.
Un momentazo,
fue muy bonito. Sí, fue un momento increíble.
Qué bonito y qué importante para el canal. también, claro, un canal tan vapuleado. En... Bueno, ya, pero ahí me voy a empezar a hablar como con la camiseta. No,
sáquense la camiseta del Parcito.
No, pero más allá de eso. No, pero es que es importante. Oye, ¿sabes que hay una columna hoy día? Se la recomiendo, de Pablo Alarde, en La Tercera, a propósito del Día de los Patrimonios, y lo que significa respecto de revalorizar y el significado que tiene. Y él está hablando, en realidad, bueno, hablando de espacios vapuleados, pero del centro de Santiago, ¿ya? Sí, y de lo destruido que está, y de cómo recuperar los espacios, y cómo lo que pasó en, y lo que siempre pasa en realidad en el Día del Patrimonio, revela que se puede.
Y que la gente le fascina, Consuelo.
Una señal de que las personas realmente aprecian los lugares, los espacios, y que se puede recuperar.
Oye, cuando yo puse este tema,
no puse... Se menciona diferentes ejemplos en Barcelona, qué sé yo, en varias ciudades.
Yo puse este tema no por hablar de TVN, es que lo impresionante es cómo a la gente normal y corriente de Chile, que viene del norte, del sur, le fascinan las cosas que tiene, sí, y uno cree que va a ser normal. Vienen familias completas que hacen filas de 3 horas, Nicolás. Sí, y hoy en el Palacio Pereira, y en el y en la peluquería francesa, la gente está ávida de salir a conocer cosas que tiene cerca.
Por supuesto. Sí, el problema práctico es que las ves solo el Día del Patrimonio.
Bueno, pero es un gran avance.
Claro. No, estoy de acuerdo, pero lo que decía Lara, hay que tratar de recuperar el centro, sí. No puede ser si hoy día no queda nada.
Pero es un lugar desde donde, pero algo así es una señal desde donde construir.
Puede ser, sí.
No es que sea fácil.
Pero Consuelo, el otro día me tocó irme caminando, y me fui caminando por el pedacito de vereda que hay al frente ahí en el Cerro Santa Lucía, en la calle Santa Lucía. Entonces podía mirar los edificios. Esos edificios son edificios antiguos, pero muy buenos, de departamentos y oficinas que dan al Cerro Santa Lucía, que además tiene una vista fantástica.
Entonces, en la Comunal Paraguay
del lado de acá, del lado de la ribera norte de la Alameda. Oye, la cantidad de departamentos vacíos, y que están evidentemente vacíos. O sea, que eran probablemente muchos de ellos en departamentos convertidos en oficina, y que hoy día están vacíos. O sea, pues te das cuenta porque están los vidrios y no se ve, ahí adentro está completamente vacío, no se ve nada, etcétera. Muy impresionante. Hay mucha oficina abandonada en el centro. Hay vacancias importantes en edificios y hay mucha oficina abandonada en el centro. Entonces,
hay días que no puedes ir, pombo.
Claro, hay días que no puedes ir, claro. Entonces pensar, no sé, la lógica de que el Centro Santiago eventualmente volviera a tener una condición habitacional, quizá. Las ciudades que recuperan los centros, en muchos casos, no sé si, porque no leí completo lo de hablar, no sé si lo plantea, son lugares en que la gente vuelve a vivir. Entonces yo se lo comenté eso a alguien y me dijo, sí, claro, fantástico, imagínate, podrían tener el parque forestal y podrían tener el cerro Santa Lucía como jardines las familias que vivieran ahí, pero son dos lugares que están muy copados a los lugares,
pasó,
a los que no
pero
se puede
ya
ir.
Se recuperó, ya se recuperó una vez, no sí, veo por qué no se puede.
¿Por qué no se puede recuperar otra vez?
Esperar una segunda.
Sí. 8 de la mañana, 18 minutos. No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Mañana. En la renovación de estado de excepción.
¿Es hoy?
¿Hoy 30? Hoy.
Sí, se vence razón. Mañana. ¿Ah? Pero no, pero se
hoy
da
se,
conocer
hoy, hoy se tiene, hoy vamos a saber, pero mañana se vence el plazo, efectivamente. Disparen.
No, por lo visto se va a renovar y en las mismas condiciones, sin hacer grandes cambios. Esta es la última vez en que se puede renovar en este periodo o en esta vez sin ir al Congreso Nacional, es decir, de manera autónoma el gobierno puede renovarlo. Bueno, de todas maneras, si le tocara renovarlo en el Congreso no haría falta ni siquiera ir a la votación porque tendría la mayoría, porque tiene sí, totalmente, el Partido Socialista, el Socialismo Democrático, la Democracia
el Partido
Cristiana,
Comunista.
La Democracia Cristiana, el Partido Comunista, y qué decir, la derecha.
El mexicano Partido Comunista no, ¿eh?
No, sigue.
Sí, Guillermo Tellier hizo declaraciones en la radio Nuevo Mundo donde dice que hay que seguir con el estado de excepción, pero que hay que poner en práctica los diálogos.
Bueno, y lo que no hay cambio es en lo acotado, el carácter de acotado de este...
Espérate un segundo, Matías. Yo, a ver, puede ser que efectivamente los votos estén, pero simbólicamente va a haber una parte importante del conglomerado de gobierno que no va a votar a favor. Yo no me imagino al senador Latorre votando a favor, no me imagino.
No, sí, anoche yo escuché al senador Latorre y estaba
¿sí?
a favor.
Ah, a pues favor,
que, lo que pasa
ah,
es que
qué bueno que han evolucionado, qué
son
bueno.
De una
ah,
manera, son
me alegro.
Son apoyos de más que tienen que ver con de apoyo y lealtad a su gobierno que con convicción a que ese sea el camino, porque está lleno de peros. Votan a favor, pero lleno de peros.
Ok.
Sí. Y así se va a renovar.
Ahora, pero un momento con lo que ustedes plantean respecto a la facilidad y a la lógica. ¿Por qué hubo una reunión el jueves en la cual estuvo el presidente Bartillo, etcétera, etcétera, en la cual desde La Moneda, y eso lo puedo asegurar, la intención era convencerlos de ampliar el estado de excepción, es decir, de ir más allá, y fue un fracaso absoluto.
De no referirse solo a las carreteras. Exacto.
Y fue un fracaso absoluto. No hubo para nada apoyo para hacerlo, y el Partido Comunista fue uno de los más estrictos en la materia. Entonces, como te digo, no sé si puestos a una votación sería tan claro. Además, en 15 días pueden pasar muchas cosas, pero no lo veo, al menos de la información que yo tengo, no lo veo tan claro.
Hoy ganaría, si tuviera que ir a la Cámara o al Senado, ganaría con facilidad el gobierno esa opción.
Me llamaron mucho la atención las declaraciones del alcalde de Lumaco el fin de semana en el diario. Habló en Chilevisión, pero también hizo una entrevista más larga en el diario de la Araucanía, en el diario Austral de Temuco, que se describe como el diario de la Araucanía, donde básicamente dice que esto no da más, que no hay más alternativa que armarse. Unas declaraciones que son como filo entre llamando a armarse y haciendo una descripción de que a las personas no les queda otra alternativa, que habría que armarse, y que ha escuchado que muchas personas, que sería muy lamentable, pero dando cuenta de la gravedad de la situación que todos sabemos, ¿verdad? Y lo que yo me pregunto es si por una parte el gobierno no espera que se venza, sino que lo renueva antes, una decisión que ya tiene tomada. Por lo demás, el propio presidente lo dijo el fin de semana, la ministra del Interior también, que la decisión ya estaba tomada, que iban a tener una última conversación en los comités políticos de hoy, y que se daba a conocer la decisión hoy para despejar también lo que va a ser la cuenta pública, la primera cuenta pública del presidente este día miércoles. Y yo me pregunto, ¿qué anuncios puede hacer el presidente este día miércoles? Y quizás, yo no tengo ninguna información, pero me pregunto si quizás, para ir allanando, arando un poco este camino, si podría hacer algún anuncio más específico respecto de cómo se van a llevar adelante los diálogos, porque se ha mencionado que Naciones Unidas, que el gobierno habría convocado también, no sé si convocado, pero hecho contacto con alguna instancia de Naciones Unidas para poder colaborar en este proceso que es una de las patas de este plan del buen vivir, ¿ya? Así que no sé si vendrá algún anuncio, o si por otro lado se va a preferir hacer ese trabajo como más silenciosamente para que no fracase, y a quién se va a convocar, en fin. Porque si no, no sé qué cuáles son mucho las expectativas que podríamos tener para el miércoles. Es difícil igual hacer una cuenta pública cuando llevas tan poco tiempo.
Sí, pero eso le ha pasado a todos los gobiernos en su primera cuenta pública.
¿Qué es lo que hacen? Básicamente anuncia lo que viene, es una cosa más programática.
Lo que pasa
es
que normalmente debería ser una cosa programática, porque generalmente estamos marzo, abril, mayo, junio, 3 meses, ni un gobierno alcanza a hacer nada más que instalarse. Lo que pasa es que este ha sido totalmente distinto porque le cambió la agenda. O sea, puede desempolvar el programa, aunque parezca que fue hace mucho tiempo, es un programa que estuvo en la campaña, y eso es, como dijo el propio presidente de la República ayer, recalcular o recalibrar un poco la brújula, porque se ha perdido un poco la brújula, lo dijo así, tal cual, porque la agenda se pasó por arriba y atropelló cualquier programación que tuviera este gobierno. No hubo luna de miel, y esto porque la coyuntura se comió el programa, se comió la posibilidad de los primeros 100 días. Claro, anuncian, y cada cierto tiempo anuncian que ya vienen las reformas estructurales, la reforma de pensiones y la reforma de tributaria, pero la Araucanía, la seguridad, la inflación, se pasaron como una bola de nieve por arriba de todo lo posible. Entonces, el gobierno...
Me imagino que la convención irá también tener algún rol importante en el discurso del presidente.
Así que eso va a ser el primero de mayo, tratar de decir, ya muchachos, recordemos en lo que estábamos.
El de junio, sí.
Perdón, primero de junio. Recordemos a qué vinimos, para qué nos eligieron y en qué estamos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Redefinirlas y intentar retomar la agenda que el gobierno la tiene totalmente extraviada, porque no la ha podido manejar. Es un caballo a veces desbocado, con cosas que vienen de afuera, que vienen de antes, que se y que se instalaron por sí mismas por la fuerza de los hechos. 8:25.
Encuestas. Encuestas. Ayer se conocieron la Pulso Ciudadano, que se conoce cada 15 días, y la Academia, que es semanal. Recordemos que la Pulso Ciudadano había colocado muy abajo a la aprobación del presidente de la República en el en la encuesta anterior. Había planteado que la aprobación del presidente de la República llegaba a un 24% y en términos redondos, y la desaprobación había llegado a un 60 o algo por ciento. Bajan en ambos casos en Pulso Ciudadano, sube a un 27,3, sube en la quincena la aprobación del presidente Boric, 3,3% al alza, puntos al alza, y la desaprobación cae a un 56,8, cae 4,3. Punto en el caso de Pulso Ciudadano. En el caso de CADEM es distinto, 36% aprueba al presidente Boric versus el 38% de la semana anterior. Cae, no tengo a mano el nivel de desaprobación, no sé por qué no lo tengo.
Acá sube, o sea, es completamente opuesta a Pulso.
A Pulso Ciudadano, claro.
Ciudadano, sí. Claro.
57% desaprueba.
A 57 puntos la desaprobación a la gestión del presidente. Claro que hay que hacer una salvedad, que Pulso Ciudadano incluye la alternativa de no sabe, no responde.
Ah, perfecto, y esta sobre base 100. Sobre base 100.
Y CADEM no la tiene.
Claro. Pero en todo caso, un 57, sube de un 50 a un 57 la desaprobación en CADEM. Y
el, queda más o menos igual la desaprobación al final en Pulso Ciudadano, igual es como de 57.
Sí, por ahí. O sea, coinciden en
aunque
esa.
Haya bajado.
Coinciden
aunque
en esa parte. Y eso respecto al hay algunas preguntas de atributos personales del presidente Boric en la encuesta CADEM que tiene que ver con confianza y otras cosas que resultan complicadas. En el caso de CADEM, en todo caso, no sé, ¿quieren hablar del tema o pasamos a la comparación de resultados plebiscito?
Creo que eso es lo más relevante hoy día, ¿no? Es lo más, no sé, digan ustedes, pero a mí me parece que por ahí están las noticias, porque quedan tres meses y una semanita para el plebiscito. Y todavía se ve una brecha importante de ventaja de la opción rechazo en todas las encuestas. Yo no sé si ustedes han visto alguna encuesta que sea distinta. Puede haber matices, puede haber diferencia más o menos, pero en todas se ve un ganador y un perdedor en la foto de hoy. ¿No es así?
Sí, sí, la Pulso Ciudadano, un 45,02 rechaza, cae un 0,3 respecto a la anterior, o sea, prácticamente nada, y un 28,5 aprueba, sube 1.4. En el caso de CADEM, un 45%, baja de 46 a 45, vota rechazo. Un 37 se mantiene estable, vota apruebo, y el no sabe no responde sube de 17, no sé si no sabe no responde o no ha decidido, no sabe no responde, perdón, sube de 17 a 18%.
En la encuesta CADEM hay una lámina que es interesante, que hace divisiones por, bueno, total, pero después por hombre-mujer,
por gente que conoce,
segmento etario, nivel socioeconómico, Santiago regiones, si tú te autocalificas o autoevalúas de derecha.
Colo-Colo la U,
claro.
Sí.
Católica.
Por ahí te creo.
perdón.
Si eres de derecha, centro o izquierda. Y me llama la atención dos cosas. Hombres y mujeres bastante parejo en las opciones. Etariamente, ahí hay una diferencia muy importante entre 18 y 34. El apruebo no arrasa, pero gana por 10 puntos porcentuales, 45 a 35.
Sí. Es una raza.
Es una raza.
Sí, tiene 10
entre puntos. Los jóvenes, 18 y 35, el apruebo muy por lejos. Con lo cual indica entonces, por necesidad, que los otros segmentos a su vez arrasa el rechazo. De 35 hacia adelante, por muy lejos también, son, qué sé yo, 8 puntos, y de 55 para arriba, qué decir, 15 puntos. Cuando haces una división por segmento socioeconómico, no sé si es sorpresa, no sé calificarla, cada uno la calificará, pero donde está más parejo, y parejo empate, en el segmento socioeconómico, alto.
Sí,
allí empatan 44-44 el apruebo y el rechazo. Luego va al sector medio, el rechazo saca 52 versus 35, o 51 versus 35, y en el sector bajo gana el rechazo también, pero por menos, por 5 puntos, de 40 a 35. O sea, es en el sector alto, de socioeconómicamente hablando, es donde mejor le va al apruebo.
O sea, y en jóvenes del sector alto, claro. Con educación completa, no sé si está en este, pero yo he visto otra,
es
70, o sea, 70 apruebo, 30 rechazo.
Exactamente.
O 30 más tengo.
Y qué interesante si eso es así. Yo sé que, bueno, es una muestra chiquitita y es un track semanal, pero los temores de la clase media, la incertidumbre de la clase media.
Ahí es donde más fuerte es, lejos. Ahí se nota, la barra del rechazo, bueno, en clase media se nota muy disparada respecto de las otras dos.
A mí me tocó ver una que es un, yo les he mencionado otras veces, que es un cruce de encuestas con uso de otras encuestas y con focus group, que es una metodología que un grupo de gente que yo conozco que lo usan para otras cosas, pero que también han hecho algunas de estas, y son privadas, no las dan a conocer, y efectivamente ellos me decían que ellos eran los que me hablaban de cómo la gente de menos de 35 años, clase alta, con educación universitaria completa o con nivel de posgrado, era un 70% de que votaba por el apruebo, y si uno iba bajando se da cuenta como la clase media aumentaba muchísimo el rechazo, y la interpretación que ellos hacían era el temor de aquellos que saben que tienen algo para perder versus los que no saben que tienen algo para perder.
Se diferencia entre los que se autodenominan derecha, izquierda o centro. Naturalmente la diferencia, los que se dicen de derecha arrasa obviamente el rechazo, los que se dicen de izquierda obviamente lo contrario, la apruebo, y por la misma diferencia más o menos. Pero hay una diferencia interesante cuando se habla, yo me declaro de centro, gana el rechazo, no arrasa, pero gana con cierta diferencia. Pero cuando yo me declaro independiente, sí gana por mucho el rechazo. Sí. A diferencia del centro.
Claro, lo que pasa es que si independiente fuera un partido político,
sí,
arrasarían todas las elecciones.
A mí la lámina que me llamó la atención es de Pulso Ciudadano, es la que vincula el apruebo y el rechazo, o el todavía no sé, con las personas que han leído el texto o no lo han leído, sí, o lo han leído parcialmente. Esa es súper entretenida también, aunque, bueno, no necesariamente la causa y el efecto, cuál es el orden. Porque mira, un 10,5% de los encuestados ha leído el borrador entero, ¿ya? Y en ese grupo, en ese 10,5, un 63,3 rechaza. Entonces tú dices, cuando la gente se lee el borrador, decide rechazar. O quizás es al revés, la gente que ya tiene una predisposición al rechazo es más matea y ya leyó el borrador y eso, no sé, se retroalimenta. No sé, lo dejo ahí, ¿ya? Las personas que han leído solo algunos artículos son la gran mayoría de los encuestados, un 47%, y ahí el rechazo es un 52%. O sea, es más bajo en comparación con los que ya se leyeron el texto completo, pero igual sigue siendo bastante alto. Exacto, se leyeron algunos artículos, no sabemos cuáles tampoco, ¿verdad? De los 500. Y no ha leído nada todavía, un 43%, y ahí tienes un 40%, un 39% de rechazo y un 46% de todavía no sé.
Sí, bueno, la gran mayoría sigue estando, más de un 60%, entre aquellas personas que aprueban para reformar o rechazan para que haya cambios. Ahí hay un segmento, ahí un 60%, era la cantidad de personas. Sí,
o sea, sí. Bueno, importante ver qué va a suceder este jueves, que se empieza a votar en el Pleno, como lo venimos comentando desde la semana pasada, todo lo que ha trabajado la norma de la Comisión de Normas Transitorias, sí. Y vamos a ver con qué quórum finalmente queda el tema de si el actual Parlamento puede o no reformar la nueva Constitución en caso de ser aprobado. Aunque parece estarse instalando la tesis de que eso no va a pasar.
No flotan, los dos tercios no flotan por ninguna parte, según se ve ahora.
Y también yo no sé cómo lo ven ustedes, si al final lo de los dos tercios en realidad era dejar el tejo pasado para,
yo bueno, creo,
aceptar el... ¿Cómo se decía en publicidad, Nico? Lo hemos comentado a veces.
¿El gato?
Ponía el gato verde.
El gato galloso. Hay, claro, contaban que Silvio Galloso, cuando iba a discutir con un cliente, va a hacer un spot, entonces decía, bueno, y aquí deberíamos poner un gato. No, Y al final
todos se concentraban en el gato.
Todos se concentraban en la discusión. ¿Pero por qué un gato? No. El gato es fundamental. Tiene que ir un gato. Y al final del día, entonces, terminaba por entregar el gato y conseguía todo lo demás. Yo lo conocía como el cuento del gato Cayosi.
Bueno, pero cabe la posibilidad de que, como no está volando o flotando estos dos tercios para bloquear cualquier reforma de la Constitución en los próximos 4 años, en el caso que se apruebe, yo tengo la sensación de que si pierde esa moción tan radical, ¿no es cierto?, de grupos de izquierda en la convención, sea esa la amalgama que una a la centroizquierda detrás de la prueba, diciendo, bueno, ahora que ya no están los dos tercios y que va a ser más fácil reformarla, podemos votar a prueba para reformar, a prueba para cambiar, más los que van a votar a prueba sí o sí. Y ese puede ser un sello distintivo y unificador en los 3 meses que quedan. Oye, y la campaña, sí. No podemos dejar pasar
pero
la campaña.
836, Matías.
Sí, pero la campaña yo la encuentro que no está muy equilibrada.
No.
O sea, tú dices que todas las constituciones hasta aquí tenían. Relevan las cosas negativas. Esta le hicieron 2 personas, esta le hicieron 30 personas, esto los eligieron no sé qué, esto fue una dictadura, cosas todas que son verdad. Y esta otra, una niña sonriendo, 77 hombres, 77 mujeres, esto es libertad, hagamos historia. Esto. Me acordó mucho a lo hoy vamos bien, mañana mejor. Me dieron 2 tiritones, pero me acordé de esa...
Hablemoslo en calma mañana.
Ah, puede ser.
Sí, pero yo creo que porque el tema va más que un solo comentario.
La oposición va a ir a la Contraloría, en todo caso, para...
Sí, no,
para
ver. Y les va a ir pésimo.
Sí, obvio.
Les va a ir pésimo.
Comenzar a ahorrar desde hoy para aumentar el monto de tu futura pensión y complementar tu ahorro previsional obligatorio es posible con APB Consorcio. Te invitamos a conocer y contratar el APB Consorcio en consorcio.cl.
Las noches en Monticello son para vivirlas con los mejores artistas. Disfruta una experiencia única este sábado 9 de julio con todos los éxitos de Los Tres. Monticello, apuesto te va a gustar.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos.
Se puede comprar un departamento Santolaya con la tasa congelada por 2 años en 3,5%. Ahora sí se puede.cl.
Llegó el momento. Perdón, me entusiasmé mucho con Soro, dale.
No por mucho madrugar, si ya estamos atrasados. En AFP Habitat, saben que planificar el futuro es la tranquilidad de hoy. Llegó el momento de ahorrar para lo que soñaste. En AFP Habitat tienen las mejores alternativas de ahorro según tus proyectos a corto, mediano o largo plazo. Descúbrelas en afphabitat.cl.
Llegó el momento de viajar con el Cyber de Mita. Con cupones de hasta un 50% de descuento en arriendos, y eso no es todo. Pues con cada cupón que compras, acumulas millas Latam Pass. Mita Rentacar.
Tomarte un año sabático, no se puede. Tomar la llave de tu propio departamento, ahora sí se puede.cl. Departamentos Santolaya desde solo 1788 UF. Hasta 21% de descuento. Pie desde 92 mil pesos mensuales. Tasa congelada 3,5% por 2 años. Y otros increíbles beneficios para que te decidas hoy por un Santolaya. Es solo hasta el 16 de junio. ¿Comprar o invertir ahora en un departamento? Se puede. Ahora sí se puede.cl. Consulta base en nuestro sitio web.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario.
Ay, si me siento sobrepasada emocionalmente, ¿igual me puedo atender en LACH?
Sí, puedes. Agenda tu hora en ach.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ya comenzó el Cyber de Mita Rentacar. Entra a Mita.cl y conoce las sorpresas que este Cyber tiene para ti. Aprovecha descuentos de hasta 50% en cupones de arriendos de autos y vuelve a viajar como un preparado. Mita Rentacar.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos. Gestiona los turnos de tu equipo. Firma digitalmente. Calcula remuneraciones. Establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Nueva fecha con la superestrella de la música latina. Gran Arena Monticello presenta Luis Fonsi. Sábado 18 de junio, 21 horas. Entradas por topticket.cl. Luis Fonsi, nueva fecha, 18 de junio. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl. Produce Swing.
¡Wow! Acabo de terminar la serie. Muy bueno el final de temporada cuando...
Hay spoilers que no quieres saber, pero en AFP Habitat queremos contarte uno que sí debes saber. Y es que tu futuro puede ser mejor si hoy comienzas a ahorrar en APB o cuenta 2 de Habitat, porque planificar el futuro es tu tranquilidad de hoy. Contrata tu APB y cuenta 2 en afphabitat.cl. AFP Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Consorcio, empezar a mejorar tu futura pensión desde hoy es posible.
Sé que falta mucho para mi jubilación, pero quiero estar realmente tranquilo cuando llegue el momento. Por eso contraté una APB Consorcio. Ahorro desde ahora y además tengo la protección de un seguro. Eso es tranquilidad total.
Conoce nuestros diferentes planes de APB y prepárate desde ahora para tu futuro. Solicita y contrata el APB que buscas en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
¿Necesitas hacerte exámenes de laboratorio clínico? En Clínica Alemana cuentan con 10 unidades de toma de muestra en distintos puntos de Santiago, como el Golf, Huechuraba o Nueva Providencia. Infórmate más en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. 8 de la mañana con 43 minutos. Hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con Felipe Larraín, ministro, ex ministro de Hacienda, economista, profesor de la Universidad Católica, que además entiendo que va o en camino o está por hacer clase. Y con Felipe Larraín, que hemos conversado muchas veces, vamos a hablar de el libro Constitución y Desarrollo, argumentos económicos para aprobar o rechazar, que coescribió con Sergio Ursúa, gran amigo de esta casa, y que contó con la colaboración de Nicolás Osandón. Felipe, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola Nicolás, hola Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Bien, buenos días.
¿Hay un gran argumento económico para aprobar o rechazar?
Yo no sé si hay uno solo. Yo creo que hay muchos argumentos económicos. Y lo que nosotros hacemos en este libro, porque la verdad es que hay que entender una cosa, y es que nosotros no tuvimos el tiempo, por razones evidentes, de conocer el borrador con los 499 artículos. Cuando entramos con este libro a imprenta, porque entramos en febrero de este año, momento en el cual no estaba el texto, no se conocían las votaciones del Pleno, estaban trabajando las comisiones, y por tanto lo que hicimos es tomar una serie de argumentos en materia económica que para nosotros nos parecían importantes para un texto constitucional, que por supuesto eran temas que iban a estar en la discusión. Por ejemplo, derecho a propiedad, derecho de agua, autonomía del Banco Central, cambios en materia de finanzas públicas y rol del Estado, incluyendo iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y derechos sociales. Esos son los argumentos, los temas centrales que nosotros tratamos en el libro. Y también miramos las experiencias comparativas, particularmente, cosa que hoy día es especialmente relevante, la experiencia de Colombia con la Constitución de 1991. que tuvieron que después de 20 años cambiar. Entonces sacamos lecciones de Colombia, de Bolivia, de Venezuela, de Islandia, y notamos una cosa que nos pareció bastante interesante, y es que desde el año 2008, fecha en que aparece Twitter, hay 33 países que han adoptado nuevas constituciones, pero Chile, en Chile tenemos más del 80% de la población que está conectada a Internet. En estos 33 países que adoptaron nuevas constituciones, solo el 20% alrededor, en promedio, de la población estaba conectada a Internet. Por lo tanto, esta es la constitución que se hace en términos, digamos, cercanos en el tiempo, más con más importancia, con más participación de las redes sociales.
Entonces, ¿y qué efecto puede tener eso sobre...? Me parece muy 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 interesante el punto. Yo además, yo siempre pongo ese tema acá en el programa. Entonces quería saber qué efecto vieron ustedes que puede tener esa constatación sobre los contenidos del borrador.
Bueno, yo creo que tiene dos tipos de efectos. Un efecto que potencialmente puede ayudar a informarse mejor, pero que también, en el lado negativo, hay una cantidad de fake news y hay una cantidad de noticias que circulan en redes sociales, que van en la dirección contraria. Entonces, lo que nosotros decimos es, y tratamos de hacer modestamente, porque la verdad es que las redes sociales son extraordinariamente potentes en este proceso, pero nosotros decimos tratar de desmistificar aquella parte que son fake news de aquellas partes que son realmente contenidos y que son corresponden a la discusión, corresponden a la verdad, ¿no es cierto?, en una época en que a veces se tiende a exaltar la posverdad. Entonces yo creo que ahí hay un tema mayor, que las redes sociales es como un arma de doble filo, tiene una parte positiva y una parte compleja, una parte más difícil.
Felipe Larraín, entrando en materia al borrador, insisto, o sea, lo acabas de decir tú, este libro entró en imprenta antes de que estuviera el borrador listo, pero de lo que ya iba estando y de lo que hoy día podemos ver, da tu mirada, ¿dónde hay que poner el foco respecto de del desarrollo económico y social hacia adelante en Chile, en el contexto que se daría de aprobarse esta constitución?
Mira, yo creo que algunos temas centrales, porque, por ejemplo, en derechos de propiedad, nosotros analizamos la experiencia y, en particular, los trabajos de Douglas North, Premio Nobel de Economía, que dijo, a través de y concluyó a través de muchas de sus investigaciones, que los derechos de propiedad bien definidos son absolutamente centrales para el progreso y el bienestar de los países. Eso es uno de los... Y él lo ejemplificó esto. Analizó bastante toda la época de la Revolución Industrial, porque hay todo un debate por qué la Revolución Industrial ocurrió en los países en los cuales pasó, ¿no es cierto? Es decir, en Inglaterra, en Alemania y en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que fueron fundamentalmente los países de la Revolución Industrial. Y él concluye que estos países tenían una característica en común, que tenían derechos de propiedad bien definidos. Ahora, en esto, no solo hay un derecho de propiedad que está definido en el borrador, pero hay una preocupación importante respecto de el precio en caso de una expropiación. El proyecto de nueva constitución propone un precio justo que está determinado por ley, pero no lo define con claridad. Algunos han dicho, pero si este precio justo es el precio de mercado, que es el que permite resarcir del daño patrimonial de la expropiación. Ahora, si es así, la pregunta es ¿por qué no lo dice la constitución? Entonces, nosotros levanto este punto porque me parece que es absolutamente central para que el derecho de propiedad quede bien definido. Es en caso de expropiación, es cuál es la forma de resarcir al propietario. ¿Y por qué esto parece ser tan importante? Porque resulta que hoy día estamos enfrentando una posibilidad potencial de una restitución de tierras que pueden ser bastante masivas y que significarían expropiaciones. Por lo tanto, es muy importante dejar claro qué es lo que significa una expropiación para el propietario en caso de que esto ocurra, ¿no? Y ese es un punto que nos parece central. Ahora, hay otro elemento, y es que el precio justo se deja a una mayoría simple del Congreso, este precio justo. Entonces, a mi juicio, aquí hay una fuente de incertidumbre que es muy importante. Y esto, para hacer el nexo, ¿no es cierto?, tiene que ver derecho de propiedad con inversión, y la inversión con empleo, crecimiento, salario, oportunidades para las pymes, etcétera. Entonces, ese es el nexo importante de hacer. Y a mi juicio, esa parte no queda bien definida en la Constitución. Estamos hablando de un punto, derecho a propiedad. Pero esto tiene un correlato en dos tipos de derechos que hoy día están definidos y que cambian, que uno es el derecho de agua. En un contexto de escasez de agua como el que tenemos hoy día, una definición adecuada de los derechos de agua es muy significativo, y esto afecta especialmente, sabemos, a la agricultura, la minería, el consumo humano, por supuesto, y la industria. Ahora, en esta materia, lo que hace es cambiar el derecho de aprovechamiento de agua que existe hoy día y que tiene elementos comunes bastante similares a los del derecho de propiedad, a un permiso administrativo. Pero este permiso puede ser en cualquier momento alterado, puede ser cambiado. Entonces, es bastante más precario el nuevo concepto que hay aquí respecto del aprovechamiento de las aguas, Felipe, respecto del uso de las aguas, que el que hay en la Constitución.
Felipe,
otro tanto ocurre en la concesión minera,
Felipe,
donde en vez de tener concesiones, Felipe, mineras, pasamos a tener autorizaciones.
No, lo que pasa es que, a ver, resulta, por cierto, que es muy importante en marco de la definición teórica hablar de estas cosas, y teórica y práctica, pero probablemente el 99,99% de la gente que nos está escuchando no tiene minas, no tiene derechos de agua y no tiene propiedades que piense que vayan a ser expropiables. Por lo tanto, más bien, lo que habría que pensar sería en qué efecto práctico tiene para el común y corriente, para el que no tiene minas, para el que no tiene derechos de agua y para el que no tiene segunda o tercera vivienda que le pudieran expropiar, no tengo idea. Para esa gente es más importante entender por qué eso puede ser relevante, porque probablemente mucha gente entendería que, como a mí no va a pasar, no tiene ningún efecto y está bien que se redistribuya porque eso está en manos de unos pocos.
Claro, bueno, es que ahí está justamente el nexo más significativo, más importante, que es en la posibilidad de crecimiento económico, porque la posibilidad en la inversión. El nexo es a través de la inversión. ¿Por qué importa? Porque esto afecta a la inversión. Si la inversión, que dicho sea de paso, vamos a tener un periodo muy probable de 2 años de caída de inversión, así lo dice el Banco Central, el año 22 y el año 23. En este contexto, la inversión es lo que genera oportunidades, lo que genera empleo, lo que genera esa opción de mejorar, esa posibilidad real de mejorar salarios. Entonces, todas estas cosas, las pymes, que haya demanda por sus servicios, por los bienes que producen, todo esto viene de una, en los trabajos, vuelvo a los trabajos de North, de Douglas North, de una definición adecuada de los derechos de propiedad. Entonces, si eso no está definido, eso afecta el empleo, eso no solo afecta al que tiene derechos de agua, o al que tiene una concesión minera, o al que tiene una tierra, ¿no es cierto?, u otras propiedades. Eso afecta a todo el mundo, no solo a los que lo tienen. ¿Por qué? Porque eso afecta la posibilidad de generar, sobre todo a través de este nexo inversión, empleo, salario. Yo creo que es ahí donde está el punto que tú planteas, Nicolás, de este nexo entre este concepto general y lo que afecta. E incluso en un punto bien particular, y es el punto de la recaudación, porque hoy día estamos enfrentando una posible una reforma tributaria, ¿no es cierto? Entonces, hay cada punto de crecimiento son alrededor de $800 millones de recaudación. Entonces, si un país crece un punto más el primer año, son 800 millones, segundo 1.600, 2.400, y así, en el tiempo. Entonces, vemos muchas áreas donde esto tiene efecto, pero tiene efecto en las personas. No solo, como tú dices, en los que en forma directa son afectados por un derecho, por una concesión o por una expropiación de una tierra.
¿Y qué pasa cuando se habla de que una nueva constitución como la que se está planteando, redistributiva y que de alguna manera viene a reformular, ¿verdad?, parte importante de las definiciones en todo ámbito del país, también podría garantizar la paz social? Y estoy pensando en la paz social como también un elemento necesario para el crecimiento económico. ¿Cómo evalúas tú, Felipe Larraín, ese aspecto?
No, es que yo creo que, aquí hay una demanda por una nueva constitución, no hay ninguna duda. La pregunta es, uh-huh, si es esta constitución que ha redactado la convención, ¿no es cierto?, la que está redactando, la que está en este momento en las normas de transición y en los procesos de armonización, si es esta constitución la que va a generar esa paz social. Entonces, que hay una demanda por nueva constitución, no hay ninguna duda. Yo creo que, como todas obras humanas, aquí hay elementos, yo podría mencionar un par de elementos positivos, pero creo que hay demasiadas dudas en lo que va quedando. No solo en lo que hemos tocado, temas como autonomía del Banco Central, iniciativa exclusiva, todos los otros temas que habíamos planteado, que habíamos comentado, bueno, sí, que habíamos mencionado más bien, porque no lo hemos analizado, pero donde hay demasiadas dudas aún. Ahora, hay un proceso en que esto puede tener cambios y uno debería esperar a ver los borradores finales, pero tampoco esperemos que hayan cambios demasiado sustantivos. ¿Qué es lo que puede hacer la Comisión de Armonización para generar un texto que de alguna manera pueda llegar a algo que hemos hablado durante todo este proceso, de que esto sea un lugar de encuentro, que la Constitución sea algo donde tenga cabida todos, esta casa común? Yo creo que hasta el momento se ha perdido una oportunidad de que eso ocurra.
Felipe Larraín, exministro de Hacienda, académico de la Universidad Católica, muchísimas gracias por conversar con Duna hoy.
Gracias, Felipe.
Que esté muy bien.
Gracias, gracias a ustedes, que bueno, esté muy chao. Bien.
Buenos días.
¿Ya había información privilegiada y antes?
Antes, Bárbara Espejo, en Cartas Notables, hoy carta de Marco Aurelio a Lidia.
Que tengan una muy buena semana.
Recupérate, cuídate,
Consuelo. Buenos días.
Chao. Nos vemos. Ya.